Dossier Remuiñán.
El reto de la ELA.
Con Israel Remuiñán.
COPE. Estar informado.
Esto que escuchas es el respirador de Carlos. Pero también la máquina que utilizan los que le cuidan para que no se ahogue. Un aspirador. Hasta hace 3 años tenía una vida normal. Como la tuya y como la mía, era autónomo, tenía una empresa de verduras, una mujer, 3 hijos... Pero un diagnóstico puso la vida de Carlos patas arriba.
Bueno, ya ves que esto es casi una habitación de hospital, pues tener todo esto... Al año deben ser entre, tirando por lo bajo, 35, tirando por lo alto, 50. Y vamos muy apretados.
Mercé es su mujer. Está hablando de lo que le cuesta mantener a Carlos, su marido. De lo que le cuesta mantenerle con vida. Cuando dice 50 se refiere a 50.000 euros al año. Carlos tiene ELA y en 3 años ha pasado de ganarse la vida con su negocio a vivir postrado en una cama. Necesita cuidados las 24 horas del día y tiene que estar conectado a un respirador que le permita seguir viviendo. La ELA es una enfermedad mortal para la que no existe una cura y prácticamente todo el gasto de la enfermedad lo asumen las familias. La ley ELA fue aprobada por el Congreso con el apoyo de todos los grupos. Esta ley les permitía tener ayudas y lleva bloqueada casi 2 años. Por eso Carlos habla claro, lo hace empleando una tablet que lee el movimiento de sus ojos. La voz es la suya propia, grabada antes de que se quedase en silencio.
El bloqueo de la ley ELA es repugnante, ya que todos los diputados votaron a favor. Los pensamientos que se me vienen a la cabeza son que ojalá no tengan que sufrir un caso similar en sus propias carnes o en sus familiares, ya que ninguno pensamos que esto me pueda ocurrir a mí.
La ELA es una enfermedad cruel que afecta a 4.000 personas en España. Cada año mueren 1.000 y se diagnostican 1.000 nuevos casos. Soy Israel Remuiñán y en los próximos minutos quiero que pongamos el foco en este tema. Porque incluso en las peores enfermedades, como es el caso de la ELA, hay esperanza. En esos momentos surge la familia.
En mi caso en concreto, lo que he dicho antes, que me ha unido mucho más a mi padre. Y bueno, hoy justo en el hospital nos ha dicho a mi madre, a la enfermera y a mí, gracias por salvarme la vida. Entonces, porque claro, el día que le ingresaron estaba muy, muy, muy flojito. Y yo ahí dije, uy, no sé si saldremos de esta.
Esta es Clara, la hija de Carlos, pero es que también en estos peores momentos surge el espíritu de lucha, como en el caso de Jorge.
Un día le pregunté a mi neurólogo si había casos de éxito de ELA y me dijo, mira, hay 48 casos en toda la historia de la humanidad de éxito de ELA. Y le digo al doctor, pues bienvenido, yo soy el 49. Sí se puede, es mi objetivo y voy por ello.
También, el sentido del humor de personas como Aníbal.
Sí, sí, desde pequeño. De hecho, mis amigos me decían, joder tío, ¿cómo te lo tomas? De bien. Digo, macho, es que ahora ya me han dado la tarjeta de cojos para aparcar. Hay que tomárselo con humor.
O la esperanza. Porque en estos momentos también surge la fe en la investigación.
Tenemos un fármaco que lo queremos reposicionar para ELA. Eso quiere decir que es un fármaco que ya tiene nombre, se llama Tideglusip, está sometido a aprobación regulatoria ahora para otra enfermedad de distrofia muscular y tenemos todas las pruebas en modelos animales que funciona en esclerosis lateral amiotrófica. Queremos iniciar una fase 2. Puede proteger la motoneurona y puede frenar la enfermedad. Habrá que comprobarlo en pacientes.
Es nuestro tema del dossier de hoy. Es el reto de la ELA.
Dossier Remuiñán.
El reto de la ELA.
Con Israel Remuiñán.
COPE. Estar informado.
Empecemos por una pregunta. ¿Qué es la ELA?
La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa que va destrozando poco a poco las neuronas motoras del cuerpo. Así va paralizando a los enfermos hasta dejarlos completamente dependientes. Dejan de hablar, de comer, de beber, de caminar y hasta de respirar, mientras que su capacidad de pensar, de razonar y de sentir permanece intacta. Es necesario someterse a una traqueotomía para seguir viviendo. El coste, más de 60.000 euros al año, lo que cuesta tener cuidados las 24 horas, acondicionar la casa, todo, y sin apenas ayudas. Solo el 6% de las familias pueden permitírselo.
Para la ELA, como te digo, no hay cura, pero es que tampoco se conoce el origen. Se sabe que hay algunos casos de relación genética, pero prácticamente nada más. Tan solo hay tratamientos que ralentizan un poco el avance, pero casi no son eficaces. La esperanza de vida va de 3 a 5 años, pero cuando la enfermedad entra en su fase final, los enfermos solo pueden seguir viviendo si se conectan a un respirador. La ELA era prácticamente desconocida para la sociedad hasta que apareció la figura de Stephen Hawking, pero la dura realidad de este problema se viralizó por completo en el año 2014. ¿Te acuerdas de aquel challenge, el que consistía en tirarse un cubo de hielo por encima?
The ALS Ice Bucket Challenge. All right, here we go. That was really cool.
Pero la realidad es que casi una década después la situación apenas ha cambiado. La ELA es una enfermedad cada vez más visible, pero sigue siendo una sentencia de muerte. A Jorge se la diagnosticaron este mismo año, hace solo unos meses. Tiene 48 y supo que lo suyo era grave, porque el médico que le hizo la prueba prefirió no explicarle lo que tenía.
En la visita del electromiograma le pregunté a la doctora si tenía algo serio, nunca se me va a olvidar. La doctora llevaba mascarilla y sus ojos se pusieron brillosos. Y en ese momento ella no me pudo dar la respuesta, pero cuando la vi en sus ojos, sabía que lo que tenía era algo bastante serio. Desafortunadamente, abrí los documentos del escáner cerebral, leí el diagnóstico y lo busqué en internet. Ese día casi me desmayo porque se me vino el mundo encima. El diagnóstico decía que el promedio de vida era aproximadamente de 2 años.
Jorge tiene solo 48 años, es mexicano, pero lleva toda una vida aquí en España. Trabajaba en el mundo audiovisual, hacía vídeos, fotos, le encantaba. Pero ha tenido que dejarlo. Supo que lo suyo era grave cuando un día no era capaz de utilizar la cámara. El brazo se le había congelado. Ahora vende su equipo para poder pagarse unos cuidados que van increciendo.
Los médicos me dieron una esperanza larga, porque es cierto que esta enfermedad a cada quien le da de una forma distinta. Y yo tengo la esperanza de que esto vaya en el tiempo, pero la realidad es que tan pocos meses de que me diagnosticaron esta enfermedad, he visto los avances constantes. Cada día me despierto pensando en ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? La voz la he perdido en cuestión de 2 meses. Yo hace 2 meses hablaba perfecto. No tenía ninguna tara ni esta lentitud en mi habla. He notado pérdida en la fuerza de las piernas, ya camino robótico, por lo cual no puedo correr, imposible. Y caminar rápido ya quedó en mi pasado. Tengo que ir muy lento, muy, muy lento en todas mis actividades diarias, porque mis reflejos están afectados. Entonces, ahora lo que me hice la vida es ir lento.
Tú te dedicabas al mundo audiovisual, has tenido que dejarlo. ¿Cuándo lo has dejado?
Mi último proyecto fue en agosto. Yo trabajé en el sector audiovisual, trabajador autónomo. Trabajaba con Canal de Casa, que pertenece a la cadena AMC Networks, Corte Inglés, BBVA, en fin, varios clientes con los que trabajaba como operador de cámara, realizador o editor. Y ahora, por la falta de fuerza, pues ya no puedo sostener una cámara en la mano. O sea, trabajar imposible.
¿Y estás vendiendo tu equipo? ¿Por qué?
Estoy vendiendo todo mi equipo porque esta enfermedad, a pesar de que, digamos que los medicamentos base que te proporciona la Seguridad Social están cubiertos, hay una serie de gastos que vienen por fuera que son bastante caros. La Seguridad Social, por la prestación que percibo, no me da para cubrir gastos. Desgraciadamente, como todos lo sabemos, los trabajadores autónomos estamos vendidos porque la prestación no te da para cubrir tus gastos, como fisioterapia, logopedia. Tengo un tratamiento alternativo a nivel vitamínico y complementos. No son fármacos, simplemente son medicinas que te ayudan a mantenerte fuerte, pero eso conlleva gastos. Entre consultas y materia prima, no llego a final de mes. Por ahora estoy alrededor de unos 500 euros mensuales, solamente en gastos nuevos para mi tratamiento.
La ELA es una enfermedad que avanza poco a poco. Tú lo estás notando, me lo estás describiendo con una entereza que me sorprende, la verdad. ¿Cómo ves el futuro? ¿Piensas en él? ¿Ni siquiera piensas? ¿Le das vueltas? ¿Piensas cómo vas a hacer para llegar económicamente a los gastos que se incrementan? ¿Piensas en tu mujer que está aquí contigo? ¿Cuáles son tus pensamientos?
Mira, mis pensamientos son muy sencillos y son muy básicos. No pienso a futuro de cómo va a ir la enfermedad, mi economía, porque me crearía ansiedad. No, el ansioso siempre está pensando en el futuro. Y creo que ahora es momento de pensar solo en el presente. La ciencia me dice que no hay poder humano que pueda revertir esta enfermedad. Y yo les digo que sí. Un día le pregunté a mi neurólogo si había casos de éxito de ELA. Y me dijo, mira, hay 48 casos en toda la historia de la humanidad de éxito de ELA. Y le digo al doctor, pues bienvenido. Yo soy el 49.
O sea, ¿sueñas con que esta enfermedad no pueda contigo a pesar de que no tiene cura, que no hay una cura real ahora mismo? ¿Tú confías en poder sobrevivir? ¿Es tu lucha?
Sí se puede. Es mi objetivo y voy por ello. No solo por mí, sino por todos mis compañeros que están ahí atrás y sufren de esta enfermedad. Sí se puede. Hay esperanza, hay fe. Y eso nadie te lo puede quitar.
Hablabas también de la investigación antes de empezar la entrevista. Me contabas que hay una molécula que puede ser el futuro, que tú te agarras a eso, que es una investigadora que se llama Ana, que está aquí en Madrid, en el CSIC. También tienes esperanza en lo que pueda descubrir la ciencia, entiendo.
Hombre, claro, no hay que dejar atrás que la ciencia siempre ha estado para ayudarnos. Es una molécula que si hoy día estuviera en el mercado y todos los enfermos de la tomáramos en este momento, la enfermedad se paraliza, se queda ahí, no avanza. Lo que Ana contó en ese lapso es el gran problema que existe en el mundo farmacéutico, que desde que una molécula aparece hasta que sale al mercado puede tardar 15 años. Y muchas de estas investigaciones se quedan en lo que ella llamaba el puente de la muerte. Se necesita mucho dinero para que esto se lleve a cabo, a menos que una gran farmacéutica decida invertir todo su potencial para sacarlo adelante.
Jorge, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa y por atendernos y contarnos, pues, con esta entereza cómo te encuentras ahora mismo, cómo avanza la enfermedad y sobre todo esa esperanza de poder luchar y decir que sí se puede.
Hombre, muchas gracias a la COPE por dar difusión al respecto de esta enfermedad. Creo que tenemos que levantar la voz y hacer ruido para poder apoyar a todos los enfermos de ELA. Yo estoy bien, con mucha fuerza, estoy animado y quiero mandar una voz de esperanza a todos aquellos que padecen de esta enfermedad para que no se den por vencidos y que tengan fe y esperanza de que sí se puede.
Dosier Remuiñán.
El reto de la ELA.
Con Israel Remuiñán.
COPE. Estar informado.
La ELA de Jorge avanza rápido, ya le cuesta mucho caminar. Me dice que se mueve como un robot y estoy con él en casa y me doy cuenta de todo lo que tarda en hacer cosas simples. En coger la taza para tomarse el café, en abrir la puerta, las ventanas. Todo se complica con ELA. También le ha afectado mucho al habla, pero ya las he escuchado. Confía en ser uno de los que se salva. Se agarra a ese porcentaje mínimo, a ese milagro absoluto. El caso de Aníbal es un poco distinto. Su esclerosis avanza mucho más lenta. Le diagnosticaron hace más de 5 años, por lo que ya ha superado la media de esperanza de vida, que va de 3 a 5. Y hasta ahora puede caminar con la ayuda de un bastón. ¿Qué tal, Aníbal?
Bueno, bien. Sí que se puede decir que bien con esta enfermedad. Pero yo en mi caso, bueno, pues puedo decir que bien, porque todavía no estoy del todo inmovilizado como la enfermedad nos provoca.
Esta enfermedad, la ELA, es un mundo. Hay mil tipos de forma de avanzar. A cada uno le he dado una forma diferente y en tu caso me has llevado caminando con un bastón apoyado, pero el habla también la tienes bien. En tu caso va especialmente lenta.
Sí, soy del grupo de afortunados que tienen la enfermedad. En mi caso sigo haciendo, no normal, pero prácticamente normal, una vida estándar. La limitación que tengo en la vida normal es simplemente pues la capacidad de moverme ágilmente, que no puedo hacerlo, y a la hora de soy informático, a la hora de escribir me cuesta.
Tú te has negado a dejar de trabajar, te has negado a plantarte y buscas seguir con tu vida normal. Está ahí, está parte de la clave ahí, quizás en tu caso.
Pues puede ser, no te digo que no. Yo cuando recibí el diagnóstico, como todos, nos quedamos bloqueados, pero luego lo que he intentado es seguir activo.
Aníbal, creo que me recibe en su casa. Poco a poco va habilitándola para que su día a día sea más sencillo. Como tiene 2 plantas, por ejemplo, ya está pensando en poner un aparato para subir las escaleras con ayuda. Aunque su ELA avanza poco a poco, sabe lo que viene. Por eso no ha dejado de trabajar. Es informático e intenta ahorrar lo máximo posible. ¿Para qué? Para pagarse sus cuidados el día de mañana.
Empiezas a pensar en familia, empiezas a pensar en qué va a pasar de ti, en que tienes que aprovechar el tiempo. 1000 cosas que en el día a día no pensamos, pero que cuando te viene algo así, empiezas a valorar y a pensar y es duro. Y decir, joder, es que hoy estoy descontando un día de como una cuenta atrás, ¿no?
Al lado de Aníbal está su mujer, Susi. Los dos forman un tándem perfecto. Y se ríen de prácticamente todo, de la vida e incluso también de la muerte.
Lo que hacemos es reírnos mucho. O sea, tomarnos las cosas con humor. Pues si vemos que tropieza y tal, pues automáticamente le digo, bueno, no es el momento de bailar. Vamos a ver, esto no es el baile. Vamos por la calle, vamos paseando, no es momento de bailar ni de hacer deporte ahora mismo, que ya salimos del fisio. O sea, todo es con humor. ¿Por qué? Porque desde el humor, evidentemente nosotros sí que nos reímos de ello y tal, cosa que le choca a la gente, pero desde el humor nos está facilitando la vida también a la hora de ir viendo cómo va evolucionando la enfermedad, porque cada vez es una cosita menos que haces. Pero bueno, siempre desde el humor es mucho más fácil.
Te recuerdo que estoy en casa de Aníbal, enfermo de ELA desde hace 5 años. La ELA es una enfermedad mortal, neurodegenerativa, para la que no existe una cura. Por eso, de Aníbal, lo que más me llama la atención es su sentido del humor.
Tú siempre has tenido sentido del humor desde pequeño, ¿no?
Sí, desde pequeño. De hecho, mis amigos me decían, joder, tío, ¿cómo te lo tomas? De bien. Digo, macho, es que ahora ya me han dado la tarjeta de cojos para aparcar. Digo, entonces...
Pero la risa de Aníbal esconde un drama, y es que ha decidido que si la cosa no cambia, no se someterá a la traqueotomía. La traqueo es su única opción de seguir con vida cuando la enfermedad avance, pero Aníbal no tiene dinero. Y es que solo uno de cada 20 pacientes decide seguir viviendo con la traqueo.
Yo por lo menos he decidido seguramente ir a eutanasia cuando ya no me pueda mover y no haré tampoco traqueotomía. Si yo tengo una asistencia, si yo tengo, estoy por ejemplo en una residencia donde tengo todos mis cuidados, pues evidentemente a mí no me importaría hacerme una traqueo, pero para hacer penar más a toda mi familia y además incluso tener que endeudarnos para atender o tener asistencia.
Si hubiese la opción de un hospital, de una unidad de atención o de cuidados paliativos sin cargar a tu familia, ¿tu decisión sería diferente a la de la eutanasia?
Totalmente, sí, sí.
Te recuerdo que la ley ELA que les daba cobertura fue aprobada por unanimidad hace casi 2 años y lleva bloqueada todo este tiempo en el Congreso, guardada en un cajón, enredada en trámites parlamentarios desde que se aprobó ese 8 de marzo de 2022. Esa aprobación con el apoyo de todos los grupos políticos. En ADELA, la Asociación Española de la ELA, no se explican por qué el proyecto de ley quedó paralizado, sobre todo teniendo en cuenta que cambiaría la vida de miles de familias. El plazo de presentación de enmiendas se fue prorrogando sucesivamente y ya han pasado casi 2 años, como te digo. La convocatoria de elecciones hizo que ese texto ya no valga y haya que empezar de cero. Tiene que ser un nuevo partido político el que presente un proyecto nuevo de ley para votarlo en el Congreso. Y se hizo, se ha hecho. Pero el gobierno ha rechazado la nueva tramitación porque la consideraba demasiado cara. Más de 1.500 personas han muerto por ELA sin recibir la cobertura prometida por esa ley desde que el Congreso dijo sí. La doctora Luisa González es vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid.
¿Cómo es posible que en el siglo XXI en España, con el nivel médico de enfermería y científico que tenemos, por falta de estructura que ejecutivamente a nivel político salgan estas leyes, no podamos ofrecer estos cuidados, ¿no? En España mueren 80.000 personas cada año sin recibir los cuidados paliativos que necesitan.
Pero lo que está sucediendo, y nos lo han contado también en este micrófono, que hay pacientes que por no poder pagárselo ya han dejado en su testamento vital que van a optar por la eutanasia. Y esto está sucediendo y nos lo han contado aquí. ¿Cómo se explica? Parece inconcebible.
Pues realmente es una paradoja terrible, ¿no? Ahora mismo en España hay un nuevo derecho a morir, ¿no? En esta prestación, mal llamada prestación sanitaria de la eutanasia. Sin embargo, no hay derecho a vivir, ¿no? Porque el paciente de ELA no se le da la ayuda económica ni las ayudas a la dependencia para que pueda vivir si él quiere vivir. Y de hecho, los médicos, los paliativistas, todos ellos cuentan su experiencia personal como un paciente, cuando tiene el entorno adecuado, ese acceso a los cuidados de calidad, las peticiones de eutanasia disminuyen, incluso desaparecen, ¿no?
Dosier Remuiñán.
El reto de la ELA.
Con Israel Remuiñán.
COPE. Estar informado.
Dosier de hoy estamos poniendo el foco en la ELA, esa enfermedad neurodegenerativa para la que no existe una cura, que afecta a 4.000 personas en España. Es el reto de la ELA y hemos hablado con Susi, la mujer de Aníbal. Ella la acompaña y está a su lado todos los días. Es quien le cuida, quien le ayuda a levantarse, quien le echa una mano en todo. Una pregunta que me viene a la cabeza es ¿quién cuida del cuidador? ¿Quién se encarga de echar una mano a aquellos que luchan contra la enfermedad desde fuera? A familiares, amigos, cuidadores. Un papel que también es durísimo. Fíjate, uno que sabe bien lo que esto significa es Javier.
Muy buenas, Israel, ¿qué tal? Encantado de conocerte.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando con enfermos de ELA?
Pues llevo más o menos 4 años. Durante el primer año compatibilizaba con otro tipo de enfermos y a partir de entonces ya prácticamente me he dedicado en exclusiva a esta patología, ¿no?, por decirlo así.
Javier Asensio me abre las puertas de su casa y charlamos. Es joven, 28 años, pero ya es padre de tres niños. Da la sensación de que su trabajo también le ha hecho madurar mucho. Le escuchas hablar y parece que ya ha vivido toda una vida. Es fisioterapeuta de enfermos de ELA. ¿Cómo es capaz de no llevarse todo ese sufrimiento a su casa?
Fíjate que hace que la semana pasada murió una de las primeras pacientes que tuve hace 4 años, con las que empecé. Era la de esa primera tanda de pacientes que tuve, era la única que quedaba todavía que sobrevivía, y pues me avisó la hermana que ya había fallecido. Ciertamente es duro porque ver el deterioro de la enfermedad en las personas no es fácil. Por otro lado, además, el verles semana a semana te hace entablar una relación, en algunos casos, de amistad, porque yo de verdad que hay pacientes con los que siento que ya he generado un vínculo afectivo de amistad, pero lo único que me mantiene en calma y con paz es la esperanza de la vida eterna, porque yo soy creyente, y pues es lo único que realmente me puede hacer mirar arriba, porque es una enfermedad muy, muy dura.
Es dura y es cruel porque no existe cura. Yo supongo que eres el fisio, pero a ti muchas veces te tocará escuchar, te tocará aconsejar, ¿no?
Totalmente, vamos. De hecho, hay muchas sesiones en las que prácticamente el paciente no quiere hacer que hagamos ejercicio, no quiere que hagamos nada, y a lo mejor lo único que quieres hablar es contarte por lo que está pasando. Y me ha sucedido muchas veces de consolar a los pacientes, de dejarles también llorar. Es algo que a lo mejor no estudié en la carrera, no me he preparado para ello, pero sin duda es algo que me ha forjado como ser humano, ¿no?, y que me forja como persona, porque obviamente muchos tienen psicólogo, les ayuda, pero esto te llega al alma cuando una persona se te rompe, y más en estas circunstancias.
Se te ve emocionado, tío. Te quería preguntar si alguna vez... Si te ha pasado que alguna vez son ellos los que te consuelan a ti o te ayudan a ti. Es decir, si llegas a casa valorando más la vida o valorando más la salud, el estar sano.
Pues más que el estar sano es el valorar, el quitarle hierro a los problemas, porque hay tantos pequeños conflictos del día a día que nos quitan la paz, que cuando te estás enfrentando a una persona que hace una semana a lo mejor podía vestirse o podía ducharse y esta semana ya no, dices, pues es que tampoco no hay que perder el tiempo en las nimiedades, sino que hay que centrarse en lo importante, que es vivir. De hecho, tengo un paciente que para mí es un amigo, como yo decía, y él tiene un lema que siempre dice: fatigado pero vivo. Que a pesar de un diagnóstico tan fatal, a la gente le brotan las ganas de vivir. Yo, que me puedo mover perfectamente, me gustaría tener las que tienen ellos.
Javier me insiste en que tengo que conocer a Carlos. Es paciente suyo. Desde hace 3 años trabajan juntos. Así que cojo el coche y me voy hasta su casa. Está a media hora de Madrid. Es una casa grande. Carlos está en el salón. Es una zona abierta, con un gran ventanal para que entre la luz. Da hacia un jardín y me cuentan que allí pasa buena parte del día. La ELA ya le ha paralizado al 100%. Vive conectado a un respirador y se comunica por una tablet que lee el movimiento de sus ojos. Te confieso que no es una entrevista sencilla. No solo a nivel logístico, ya que a Carlos se le cansan los ojos y cada vez le resulta más difícil escribir, sino también a nivel personal. No es fácil conocer su historia, ver a su familia y saber que su vida hasta hace 3 años era completamente normal.
La primera noticia fue en junio de 2020 y el diagnóstico fue en julio de ese mismo año. Muy rápido. Al empezar los síntomas por la mano pensé que se trataba del túnel carpiano. Fue un golpe muy duro cuando empecé a ver las pruebas que me iban haciendo y hacia dónde podía ir el diagnóstico. Durante los meses siguientes seguí trabajando, ocultando la enfermedad a la mayoría de mi entorno. Poco a poco se fue haciendo visible, por lo que lo fui contando, y recibí mucho apoyo por parte de todos. Para mis hijos y mi esposa también fue un golpe muy duro. Mi familia me apoyó en todo momento, acompañándome y respetando mis decisiones en todo momento. Sobre todo mi mujer se convirtió en mis manos cuando yo ya no podía usarlas, me duchaba, me vestía, me daba de comer y todo esto además de seguir trabajando. Me siento muy agradecido por todo ello.
Su mujer es Mercé. Ella sigue trabajando para poder pagar todos los gastos que generan. Te lo recuerdo, 50.000 euros al año gasta esta familia. Pero es que en el caso de algunas otras, superan los 60.000 en la fase final de la enfermedad. ¿Quién puede asumir ese gasto?
Bueno, ya ves que esto es casi una habitación de hospital, pues íbamos muy apretados.
¿Qué es lo más difícil?
Para mí lo más difícil es la impotencia que tiene él y moldear el carácter. Para mí lo más complicado ha sido el carácter de Carlos con toda esta enfermedad. Es lo más complicado.
¿Cómo es el carácter de Carlos?
Es una persona con un carácter muy potente, muy potente. Para lo bueno y para lo malo. Cuesta mucho encontrar el equilibrio y saber manejarle.
¿Pero lo habéis encontrado ese equilibrio, tú crees ahora?
Cuesta, pero sí creo que lo hemos encontrado. ¿Vale? La paciencia ayuda mucho, pero también es agotadora.
¿Cómo es Carlos, sobre todo antes de entrar en esta fase de la enfermedad? ¿Cómo era? ¿Qué recuerdas de él? Si tuvieses que describírmelo. Ese hombre del que te enamoraste, ¿cómo lo describirías?
Sobre todo, una de las cosas que siempre me ha admirado de él es que era una persona muy echada para adelante. Que nunca se ha arrugado por ninguna situación. Él, cuando fue joven, falleció su padre, se tuvo que poner al frente de la empresa familiar y desde entonces siempre ha tirado hacia adelante. De las cosas que más admiro de él, aparte de ser una persona a su manera, muy cariñoso, pero soy muy de familia también.
Él dice que tú has sido sus manos, has estado con él todo el rato, dormís ahí en la habitación los dos. ¿Qué significa él para ti?
Para mí, bueno, pues evidentemente la relación, como todas las relaciones, evolucionan muchísimo. De cuando eres joven, cuando tienes hijos, cuando ya estás en una situación ya de mucha madurez y que, bueno, que estás pensando, bueno, ahora ya los niños volarán y ya tenemos de tiempo para nosotros y pues llega la enfermedad. Pues todo cambia, ¿vale? Pero bueno, es una nueva situación y lo que yo digo siempre, hay que echar para adelante, tirar para adelante y ser felices con lo que nos trae la vida. Entonces, para mí él es, pues, es una parte más importante de mi vida en estos momentos.
Te recuerdo que Mercé es la mujer de Carlos. Tienen tres hijos. Carlos tenía su propia empresa, pero en 2020 le diagnostican ELA. Esta enfermedad que te paraliza poco a poco, para la que no existe una cura y a la que estamos dedicando nuestro dossier de hoy. En cuestión de 3 años la vida de Carlos ha cambiado por completo. Ahora vive conectado a un respirador las 24 horas del día. Pero este matrimonio me insiste en que tengo que conocer a Clara, su hija mediana. Ella ha estudiado biomedicina y su gran sueño es ayudar a encontrar una cura contra la ELA. Es muy joven, pero lo tiene claro. Quedo con ella en el Parque del Retiro, en el centro de Madrid.
¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
¿Cómo fue ese diagnóstico? ¿Tú conocías la ELA? ¿Qué fue lo primero que pensaste?
Pues yo había oído hablar de la ELA, pero no tenía... O sea, bueno, sabía que existía esa enfermedad, pero la verdad que no sabía exactamente qué era. Sabía que había algún famoso que la tenía, pero es verdad que yo al principio no era muy consciente de cómo iba a evolucionar. Así que te dicen entre 2 y 5 años, pero yo dije, nada, esto va a ser mucho más largo. Bueno, yo vi que al año iba con silla y yo dije, bueno, como mucho la silla. Y ya luego poco a poco dices, bueno, ya la sonda gástrica para comer, luego ya el respirador y luego ya pues no mueve absolutamente nada ahora mismo, ya salen los ojos. Entonces yo al principio como que sí que era consciente de la enfermedad, pero pensaba que iba a ir todo mucho más despacio de lo que ha ido.
¿Cómo ha cambiado la vida de la casa en este tiempo?
Pues, bueno, antes nunca había nadie en casa, ¿no? Todo el mundo al trabajo, al colegio, a la universidad, lo que sea, y ahora siempre hay alguien en casa, sobre todo él, con su enfermera, y luego nosotros también hacemos mucha más vida en casa, al estar con él, luego siempre viene gente a casa, entonces, bueno, ahora la casa está con mucha más vida, pero también mucho más sacrificio, todos estamos ya más cansados.
En vuestro caso,
quienes os ocupáis de él, además de la enfermera, sois tu madre y tú. ¿Cómo os dividís para cuidarle, sobre todo por las noches, no?
Bueno, por las noches ahí sí que tengo que decir que sobre todo mi madre. Yo le relevo una, dos veces a la semana. Y por el día, bueno, pues yo intento estar todas las tardes un ratito con él o lo que sea. Nos entendemos él y yo muy bien. Entonces, como que cada cosa que necesita puede estar ahí con él. Y mi madre es la logística de todo lo que hay detrás.
¿Por qué os entendéis bien? ¿Esa complicidad venía ya de antes o ha surgido más a raíz de la enfermedad?
Pues yo creo que antes era la que más chocaba con él. Y en la enfermedad, todo lo contrario. O sea, soy la que más relación o más complicidad tiene con él. Pero no, esto ha sido sobre todo a raíz de la enfermedad, que nos ha unido mucho más en cierto sentido.
Yo que he estado en vuestra casa, que he estado con tu padre, veo que se comunica con una máquina que lee sus ojos, lee el movimiento de sus ojos y permite ponerle voz a lo que él quiere decir con su propia voz grabada. Exacto. Previamente, antes de que la enfermedad le impidiese hablar, que es alucinante eso. Pero es que Clara es capaz de leer lo que él va a decir casi, aunque no sea capaz de decirlo. ¿Eso cómo se hace? Eso tiene...
Eso también ya son muchas horas a su lado y muchas veces, pues, bueno, sabes, tampoco hace nada del otro mundo, entonces muchas veces cuando él necesita algo sabes un poco si es la postura, porque está raro puesto, si es algo que le molesta, lo que sea. Y las horas ahí a su lado también hacen.
En tu día a día, descríbemelo, ¿cómo es? ¿A qué hora te levantas, por ejemplo?
Bueno, cuando duermo con él sí que me levanto antes para ponerle la nutrición y las pastillas. Entonces ahí sí que es levantarse tipo 7 y 10 o así.
¿Qué es la nutrición? ¿Cómo se la pones?
Es por sonda gástrica, entonces es, bueno, por caída libre, un cacharrito de estos típico del médico, y te le va cayendo, entonces le va directamente al estómago. Vale. Y luego ya llegan sus enfermeras a las 8 menos cuarto, que ya le duchan y le hacen todo. Entonces yo ahí ya le dejo.
¿Y qué haces tú? ¿Te vas a la
Luego yo pues al trabajo o a lo que sea. Allá hago mi vida un poco normal. Luego los días que estoy en casa sí que estoy un ratito con él por la mañana. No como con él, porque él no cabe en la cocina, su silla. Y luego, sobre todo, es por las tardes.
¿Y qué hacéis por las tardes?
Pues bueno, a él le encanta pasapalabra. Entonces ¿sí? Vemos pasapalabra. Y si no, bueno, le cuento mi día. Siempre le cuento mi día. Claro, él ya no me puede contar nada porque le duelen tanto los ojos, se le cansan tanto, que él le gusta escribir. Entonces, él me escucha y yo le cuento. Es un poco monólogo, pero bueno, yo le voy contando todo. Y ya la acostamos sobre las 10 más o menos. Y entonces eso sí que es un proceso bastante largo.
¿Por qué?
Porque, bueno, primero es coger la grúa, llevarla a la cama, de allí luego hay que hacerle toser, aspirarle a tráqueo, aspirarle la boca, aspirarle la nariz y luego colocarle, que luego colocarle tampoco es fácil, es poner las manos, poner las piernas, la cabeza, claro, como él no puede mover nada y va a estar así, pues 8 horas claro. O lo que sea toda la noche, es un milímetro lo que hay que colocar y no lo consigues y estás ahí, pues bueno, el momento de acostarle al final es como una hora, desde que empezamos hasta que le dejamos, una hora.
Y por la noche cuando tú estás durmiendo en la cama de al lado, las noches que te toca quedarte con él, ¿cómo es la noche? ¿Tienes que estar atenta? ¿Llega uno a descansar bien o está
agobiado? Depende de la noche, sobre todo depende de él, porque claro, él duerme con su tablet, eso sí, y cuando él quiere algo, abre los ojos y pulsa en la tablet. A veces consigue decir lo que quiere, a veces no. Claro, cuando lo consigue decir, vale. Muchas veces es lo mismo, es aspirar o ponerle algo en los ojos, o fácil. Pero la noche que quiere algo que tú no sabes lo que es, ahí es complicado. Y si encima no consigue escribirlo, y se suele despertar 2-3 veces por noche. Entonces, claro, 2-3 veces por noche, al final 20 minutos cada vez que te despiertas, pues no descansas. Luego hay alguna noche que es solo una vez y bueno, más o menos bien.
No es sencillo, no es fácil para Clara. Tiene solo 23 años y tiene que pasar un par de noches a la semana cuidando de su padre, sin apenas poder dormir, pendiente de él a cada rato, alerta por si pidiese ayuda. Pero aún así, quiere conseguirlo. Su reto es entrar en la industria farmacéutica para conseguir una cura contra la ELA y va por todas.
Me encantaría descubrir algo con la ELA. Entonces, ahora que he descubierto un poco más la industria farmacéutica, en todo el proceso del desarrollo del fármaco hay muchas, muchas cosas y uno de ellos son los ensayos clínicos. Bueno, sin investigación evidentemente no hay nada, pero el ensayo clínico también es esencial para que ese medicamento llegue al paciente. Entonces, ahora mismo me encantaría estar en el sector de los ensayos clínicos y evidentemente si puede ser sobre la ELA, mucho mejor.
Dosier Remuiñán.
El reto de la ELA.
Con Israel Remuiñán.
COPE, estar informado.
El sueño de Clara es ayudar a encontrar una cura contra la ELA, pero la realidad es que aquí en España ya hay una mujer que dedica su vida a lograrlo. Se llama Ana Martínez y es investigadora del CSIC. Lleva desde 2009 buscando un tratamiento que cure esta enfermedad letal. En su laboratorio han descubierto una molécula que ya es eficaz en animales, pero la falta de financiación ralentiza todo el proceso.
Para mí y para nosotros, la pista que estamos siguiendo es la de la proteína TDP43, una proteína que se ha descubierto en 2006. Tampoco es que haga tan poco que se ha descubierto, pero sí se ha investigado poco, sobre todo en la parte de terapéutica. Y de hecho, no hay ningún fármaco, ni siquiera en desarrollo, que vaya contra esta proteína. Y sí sabemos hoy que está presente de manera anómala en todos, en el 97% de los pacientes de ELA. Con lo cual para nosotros es bastante significativo y en muchos congresos internacionales ya se reconoce que la ELA es una TDP43, que es el nombre de esta proteína, patía, enfermedad de esta proteína.
Esa molécula de la que hablas y que he hecho referencia a algún paciente de los que hemos hablado, esa molécula que ellos me decían es salvadora, si nos la dieran a todos, todo se pararía, el desarrollo de la ELA, ¿no? Pero no interesa y podría tardar hasta 15 años, me decía Jorge, un paciente recién diagnosticado. ¿Eso es verdad del todo o es una interpretación un poco de quien quiere escuchar buenas noticias y obviamente las desea?
A ver, sí es verdad que tenemos una molécula más avanzada que queremos que empiece estudios clínicos en pacientes de ELA. Y eso es mucho avance y que nos está costando mucho empezar los ensayos clínicos en España. Lo tenemos ya diseñado en Suiza y sigo en negociaciones con Europa, con la Organización Europea para la Lucha contra la ELA, para poderlo poner ahí también. Pero necesitamos hacer esos estudios clínicos. O sea, todo lo que podemos demostrar en el laboratorio con modelos celulares y con los modelos animales está demostrado y funciona. Pero ahora hay que trasladarlo a los pacientes para ver si esto se repite en los pacientes.
O sea, que si yo he entendido bien, ya funciona en modelos animales esa molécula para frenar la enfermedad.
Sí, así es.
¿Por qué no se traslada? Es decir, ¿por qué no se apuesta por ello, por un ensayo clínico, por probarlo con pacientes que no son tantos, que en España son 4.000, 5.000, ¿no? O sea, podría salvar vidas, ¿no?
Pues es el riesgo y es la inversión. O sea, date cuenta que desde que tenemos moléculas efectivas, que en los modelos animales que tenemos al día de hoy funcionan, hasta que los llevamos a las fases clínicas iniciales, requiere una inversión mínima de entre 2,5 millones, 3 millones de euros y unos 2 o 3 años de trabajo. ¿Y quién tiene ese dinero? No es tan fácil conseguirlo. Eso por una parte. Luego tenemos que llegar a la fase clínica, donde primero tenemos que ver que el compuesto sea seguro en voluntarios sanos y después pasar a que sea seguro en pacientes. Y no está exento de que lo que no fuera tóxico para 2 especies animales, que es lo que nos pide la autoridad regulatoria, sea tóxico para el hombre.
Justamente ves pues una disolución con un compuesto que acabo de purificar. O sea que ya está puro y está pues para la siguiente reacción.
¿De cuántos años estamos hablando para que lleguen al paciente, para que empiecen a aplicarse?
Mira, si del compuesto nada más tenemos datos de eficacia y de seguridad en modelos animales, necesitamos casi unos 10-12 años de investigación clínica para poder llegarlo a tener. Y si ya hemos hecho algo de investigación clínica, las primeras fases de seguridad y entramos directamente en una fase 2 para mirar la eficacia, la seguridad y la eficacia en ELA, pues algo menos, pero menos de 6-8 años pues es difícil.
¿Ahora tenéis alguno que ya esté en esa fase, que ya se esté probando en pacientes?
Tenemos un fármaco que lo queremos reposicionar para ELA. Eso quiere decir que es un fármaco que ya tiene nombre, se llama Tideglusib, sometido a aprobación regulatoria ahora para otra enfermedad de distrofia muscular, y tenemos todas las pruebas en modelos animales que funciona en esclerosis lateral amiotrófica. Por lo tanto, queremos iniciar una fase 2. Ahí estamos negociando e intentando luchar para hacer.
¿Este Tideglusib también para la enfermedad, también frena la ELA o es diferente?
En nuestros modelos animales y celulares demostramos lo que queremos demostrar y realmente sí que parece que reduce la patología de esta proteína que antes comentaba que era bastante relevante para nosotros e importante, con lo cual puede proteger la motoneurona y puede frenar o parar la enfermedad. Habrá que comprobarlo en pacientes.
Dossier Remuiñán.
El reto de la ELA.
Con Israel Remuiñán.
COPE. Estar informado.
Te recuerdo que en el dossier de hoy, en este último día del año, a pocas horas de despedir este 2023, estamos poniendo el foco en la ELA, una enfermedad muy cruel, mortal, sin cura. Pero en medio del sufrimiento hay historias que vale la pena contar, que nos llenan de esperanza. Elsa tiene solo 17 años y es uno de los 4 menores con ELA en España. Es un caso rarísimo, porque esta enfermedad suele aparecer mucho más tarde, pero tiene los mismos síntomas. Sus músculos se han paralizado poco a poco y ya no puede caminar ni hablar. Se comunica por una tablet, pero Elsa sigue luchando. Ha aprendido a vivir con ello y su familia es un apoyo fundamental.
Mis fuerzas para seguir adelante y luchar me la transmite mi entorno familiar, principalmente mi madre. Mario es mi hermano. Tiene 10 años y somos genéticamente iguales. Tenemos la misma enfermedad, por tanto compartimos esta mala vivencia.
Has escuchado bien. Mario es su hermano pequeño. Tiene 11 años y el diagnóstico es el mismo que el de Elsa. Si ya es poco habitual que un niño tenga ELA, todavía es más difícil que sean dos hermanos. Pero podía pasar. Los médicos le dijeron a su madre Eva que por su genética había un 25% de posibilidades de tener un hijo con ELA, pero le vinieron dos.
Pues hay situaciones que te desbordan, ¿no? Entonces te vienes abajo. Pero bueno, hago efecto muelle, ¿no? Igual que caigo, tomo fuerzas para seguir adelante, el mantener que ellos, dentro de su lucha diaria, sean lo más felices posibles.
Y la felicidad de Elsa y pasa por cumplir su sueño.
Quiero ser psicóloga criminóloga, ya que siempre me ha gustado esa profesión y decidí que quiero estudiar ese doble grado para poder resolver problemas y, cómo no, ayudar a personas que pasan por un trauma para afrontar y canalizar la situación.
Cuando nos lo planteó, dijimos, ¿por qué no? Y sobre todo, pues tenemos muchas esperanzas y mucho optimismo en que lo va a conseguir. Estoy súper feliz de que mi hija quiera seguir estudiando y evidentemente va a tener todo el apoyo. O sea, si hay que dar el 200% de nuestra capacidad, la daremos.
Elsa tiene ELA y es uno de los 4 menores de España que tienen esta enfermedad. Son casos rarísimos, pero les afecta con los mismos síntomas que un adulto. Pero esta adolescente tiene un sueño: ser psicóloga criminóloga. Tiene que pasar por la EBAU, como todos, así que pide ayuda.
Pido por favor que me ayuden a cumplir mi sueño. Mi preocupación actual es la EBAU. Que me faciliten dichas ayudas. Un PT, profesor de pedagogía terapéutica, acompañante en el aula y trayecto a la universidad, enfermera. Actualmente es mi preocupación y lo que me puede ayudar a seguir luchando.
Elsa sería la primera persona con ELA de la historia que se presenta a selectividad. Estoy seguro de que va a conseguirlo, porque Elsa se agarra a la vida y su madre no puede estar, imagínatelo, más orgullosa. El reto de la ELA, esa enfermedad para la que no existe cura, que te va paralizando poco a poco todos los músculos del cuerpo. Mortal, durísima. Pero si uno se fija bien, encuentra historias llenas de esperanza, como la de Jorge, que sueña con ser uno de los enfermos que se salven.
Un día le pregunté a mi neurólogo si había casos de éxito de ELA y me dijo, hay 48 casos en toda la historia de la humanidad. Y le digo al doctor, bienvenido, yo soy el 49.
O Carlos, que sigue peleando porque se apruebe una ley que les ayude. Sabe que él ya está en la fase final, pero quiere mejorar la vida de los enfermos que llegarán.
El bloqueo de la ley ELA es repugnante, ya que todos los diputados votaron a favor.
O su hija Clara, que tiene un sueño en mente, conseguir una cura para la enfermedad de su padre, para que nadie tenga que pasar por lo mismo.
Entonces ahora mismo me encantaría estar en el sector de los ensayos clínicos y evidentemente si puede ser sobre la ELA, mucho mejor.
Y por último, más esperanza, la de la investigadora Ana Martínez. Ya tienen dos opciones que funcionan. Falta el dinero, la financiación para encontrar una cura. Les falta ese impulso final.
Tenemos un fármaco que lo queremos reposicionar para ELA y tenemos todas las pruebas en modelos animales que funciona en esclerosis lateral amiotrófica.
Dossier Remuiñán.
El reto de la ELA.
Con Israel Remuiñán.
COPE. Estar informado.